Seguimos con Esteban Valente, Antonio Mercader, Fernando Escriña y Oerir Sartú. La jueza en lo penal, María Elena Maynard, pospuso para hoy la resolución sobre el caso de la muerte del joven de 19 años, ocurrida el pasado lunes en el barrio Santa Catalina, a manos de la policía. Según dijo la magistrada a la prensa ayer, el caso está resuelto, pero va a definir su sentencia sobre las 18 horas, cuando vence el plazo legal que tiene para hacerlo. Si bien las primeras versiones, surgidas desde la policía, apuntaban en otro sentido, ayer el ministro Eduardo Bonomi confirmó, cuando lo entrevistábamos aquí en Perspectiva, que el joven asesinado estaba desarmado, que se le disparó por la espalda varios tiros, tres de ellos dieron en su cuerpo, pero además se confirmó que los policías le plantaron el arma que se encontró junto a su cuerpo para tratar de justificar la forma como habían procedido.
La policía está tomando declaración a la dueña del almacén, le avisan otros policías que hacia él van los que habían participado en la rapiña. Y bueno, ahí se le da el alto, no para, le tiran de atrás, no hay ningún elemento que diga que el joven estaba armado, que haya tirado. Entonces no solo hay los disparos estos por parte de un policía, sino que se le planta un arma después. Eso también queda comprobado en la investigación.
¿Cómo están observando este caso con toda su complejidad?
Bueno, yo espero que después de los detalles que se conocieron de la investigación, la jueza determine el procesamiento de los responsables de un hecho muy grave, ¿no? Muy grave. Porque además, lo más grave obviamente es que murió un pibe de 19 años que no tenía nada que ver con un delito. Y además voy a aclarar, incluso si tuviera que ver con el delito, el gatillo fácil no se justifica nunca.
Tampoco se le puede matar por la espalda.
Tirarle por la espalda no está previsto en ninguna... aún que hubiera sido el ladrón que se escapaba. Mira. Porque, ojo que no nos salte afuera el pequeño enano fascista en estos casos. Pero además, no tenía nada que ver. Pero además, después... hicieron una conspiración colectiva oficiales de la policía, le plantaron un revólver, es decir, que ese verbo que se usa para decir te puse ilegalmente un revólver que no era tuyo para justificar, y además dijeron que había tirado. Así que yo creo que es un hecho que además se inscribe en algunas otras cosas que han pasado en estos días, lo que pasó en el CONCAR, lo que pasó en otros lados, que yo creo que está muy bien que el Ministerio del Interior le ponga mucha atención a ese proceso, porque también escuché en un reportaje en la televisión que a veces hay policías que llevan un arma, cosa que hemos visto nosotros en todas las seriales de televisión policiales, esos policías que llevan un arma que no es legal para tirarla por si pasa algo, y en el Uruguay, lo último que nos falta, o lo que sería tremendamente negativo, es policía de gatillo fácil. Hasta ahora no lo fue. Yo incluso en debate que hemos tenido lo he planteado. Ojo que no nos vayamos precipitando en esa dirección.
Mirá, yo te voy a decir una cosa. A mí me parece que el tema del abuso policial es una constante. Nosotros, la clase media, los sectores más o menos acomodados, no lo sentimos. Pero en los barrios más humildes, donde hay menos posibilidad de queja, la prepotencia policial es una constante. A veces es con balazos, a veces es a golpes, a veces es con humillación o con entradas. Pero es una constante. Esto que están denunciando en Santa Catalina no empieza hoy. No empezó con este asunto. Empezó con que antes le dieron una paliza a dos gurises, la otra vez a otra barrita que había en no sé dónde, con arrestos injustificados. Es constante, ¿no? No es la misma percepción que tenemos de la policía los que estamos, digamos, en condición. Tenemos dónde quejarnos, en definitiva, cómo protestar, y sí. Quienes no tienen. Entonces, yo tengo que decir algo. Bonomi, a mí me parece muy meritorio que Bonomi haya dicho francamente que esto fue un asesinato, que le quisieron plantar el revólver para hacer ver que era justificado de dispararle. Y me parece bueno que el ministro admita el hecho francamente. Yo eso lo reconozco. Él dice otra cosa, además. Dice que algunos de estos episodios son un sabotaje a la reestructura que él está haciendo. Dice que, por ejemplo, el episodio que pasó en la cárcel cuando balearon gente fue una especie, son intentos como de sabotear. Yo creo que va más allá. Podrá haber algún intento de sabotear su reestructura o lo que sea, pero me parece que hay en la policía una cultura que es de falta de respeto de las garantías. Eso está planteado. Y en eso me parece que es donde debería hacerse un análisis a fondo, digo, de qué es lo que pasa. Es un tema cultural, es un tema de cabeza.
Hay 300 policías presos.
Sí, ya sé.
300
policías presos. Pero las prácticas abusivas siguen. En Colonia Nikolich, en estos días, balearon también a un aparentemente la camioneta era robada, pero las personas no dispararon, no, ni siquiera estaban armadas, y le mataron al conductor, otro policía. Algo hay en la lógica policial que lleva a que creen que pueden hacer esas cosas y que no pasa nada. ¿Y cuántas se harán y no nos enteramos? ¿No? Ese es el otro.
Sobre el episodio en sí, bueno, ayer veíamos los padres de este joven en declaraciones muy ponderadas, incluso habida cuenta de la tragedia, desgarradora la posición de los padres, incluso pidiendo que dejaran ingresar a la autoridad efectos de hacer la reconstrucción. En fin, sobre eso, todo el dolor, naturalmente, quienes somos padres y aún quienes obviamente no lo son también lo consienten. Yo creo que este episodio quizá nos sirva para reflexionar con mayor profundidad sobre una situación que estamos viviendo en la sociedad uruguaya, según la cual lo peor que nos pueda pasar es pasar de no hacer nada, de la omisión en el ejercicio de la autoridad, al gatillo fácil. Yo creo que en la sociedad uruguaya ha habido un deterioro de la imagen de la autoridad y de la imagen del policía y del guardia civil en particular. Y eso ha llevado a que la ciudadanía, en forma creciente, empieza a pedir autoridad y termina pidiéndole a masa, a coro, mano dura. Quiero hacer esta reflexión. Cada vez que se flexibiliza una norma y no se ejerce la autoridad en el momento oportuno, se siembra el germen de consecuencias devastadoras para la sociedad en cuanto al ejercicio de la autoridad, y me explico. Cada vez que se flexibiliza el cumplimiento de una norma, se dice, bueno, esta persona delinquió, pero es víctima de la sociedad, etcétera, y se empiezan a aflojar los controles, y quienes ejercen la autoridad no lo hacen, llega un momento que en una situación pendular nos vamos al otro extremo. Entonces, este tema es muy delicado, yo coincido con el venir. Estamos viendo un crecimiento de esa mano dura, y no hay que confundir gatillo fácil con ejercer la autoridad, y tampoco ampararse en que por el gatillo fácil al final no se haga nada, ¿no?
Mira, hay varios mensajes, por supuesto, pero hay uno de ellos que firma el Lobizón y dice: fui policía 7 años, ahora soy abogado. Toda la vida, con todos los gobiernos, la policía plantó pruebas. Por suerte, esta generación de jóvenes jueces no se las creen.
Está bien. Sí, creo que, digo, este mensaje de Lobizón coincide con algo que yo iba a plantear. El tema de la seguridad pública en el Uruguay, como otros temas, yo diría que la educación, que hablamos de él en el bloque anterior, son temas que van más allá del gobierno de un partido. Yo no voy a centrarme aquí si Bonomi es un buen o mal ministro, si esto la culpa la tuvo José Díaz, que liberó los presos. Creo que el problema va mucho más allá, es mucho más profundo, y pienso que en este campo, repito, el de la seguridad como el de la educación, solo la acción concertada de todo el sistema político, de todos los partidos, la colaboración de todos puede llevar a una mejora. Es decir, tratar de sacar rédito político de cosas tan desgraciadas me parece que hoy no corresponde. Yo personalmente creo que la conducción que se ha hecho no es buena, pero tampoco se había hecho buena, tampoco había sido buena la conducción anterior. O sea que digo, las responsabilidades digo, hay que repartirlas. Pero me parece que de aquí en más el país debiera pensar que para solucionar este tema, el de la seguridad, no lo arregla un solo partido. No, por más mayoría que tengan las cámaras, digo, necesita una acción concertada, una acción de todos, y ponernos de acuerdo en ciertas cosas. Y por cierto que comparto lo que decía Escriña hace un momento. Cada señal de debilidad, cada merma o mengua que se hace de una norma vigente, cada indicio de que la autoridad va a ser más blanda y permisiva, enseguida es recibida rápidamente por el AMPA, por la delincuencia, por los que están prestos a delinquir.
Ahora, también hay que tener presente que cuando se pide mano dura, la mano dura suele ser indiscriminada y no va dirigida a los delincuentes. Porque hay muchos que piden mano dura, mucha gente que pide mano dura sin pensar. Y yo me pregunto, este chiquilín de Santa Catalina, que era un muchacho que trabajaba, un muchacho que no era delincuente, fue víctima de esos pedidos de mano dura. Porque la policía también es sensible a esas cosas. Digo, eso es algo que debemos reflexionar todos.
Sí, hay mucha presión.
Claro, hay una presión social que es aprovechada para ejercer violencia. Sí.
Una cosa que quiero rescatar es que en esta, precisamente en esta tertulia hoy estamos reflexionando sobre un problema demasiado grande e importante para la sociedad uruguaya como para partidizarlo. Estoy de acuerdo con lo que dijo Cader, estoy de acuerdo con lo que dijo Escriña, con lo que dijo... Incluso yo voy a llamar la atención sobre una cosa que no tiene referencias al sistema político ni anterior ni actual, que es algunos episodios de violencia que se han producido en los últimos tiempos en el Uruguay, que son barbarie, que nos parecían imposibles en Uruguay. Los dos pibes que asesinan no tienen que ver con esto, está claro. Pero la reflexión colectiva del sistema político, del sistema institucional, del sistema legal, de todos, pero mucho más de la sociedad en su conjunto, sobre esos episodios. No voy a hacer la lista, pero la verdad es que yo estaba en el exterior, estaba en la Argentina, y leer en un diario del exterior una imagen del Uruguay sobre ese hecho, sobre dos pibes que matan a otro a machetazo, y que iban por la hermanita de uno de ellos, sí, es realmente una cosa, tiene que ver, es una consecuencia social. Bueno, hay una cosa, cuando una profesora mata a toda una familia por una herencia, digo, no quiere decir que el Uruguay, porque para ver, para discutir contigo sobre el Vergel, basta ver la prensa antigua del Uruguay para darse cuenta que en el Uruguay tenemos épocas y episodios de barbarie de primer nivel, ¿no? No nos hagamos los santos varones. Pero yo digo que en esta época esas cosas realmente conmueven.
Yo quería agregar una cosa. Yo creo que este tema de la delincuencia no se puede analizar por separado de algo que a esta altura me parece que rompe los ojos, que es el mal resultado de las políticas sociales. Quiero decir, uno no puede combatir la delincuencia exclusivamente con represión. Es imprescindible, para cortar la producción de delincuencia, es imprescindible que no, que la gente se reinserte desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista laboral. Y eso es algo que creo que no se está logrando en forma, y que entonces pretender ordenar la sociedad exclusivamente en base a represión o autoridad no da resultado. Creo que es un tema que habría que analizar.
A mí me gusta mucho el enfoque que va más allá de los partidos, porque lo peor que nos puede pasar como sociedad frente a estos problemas es echarnos las culpas recíprocamente. Estamos en un gravísimo problema. Comparto, yo creo que en las políticas sociales muchas veces existe el idealismo de suponer que quien tiene una situación de marginalidad y demás, basta con un asistencialismo, con una asistencia para sacarlo de esa situación. No me refiero solo a estas políticas de este gobierno, me refiero incluso a políticas, incluso a algunas de ellas anteriores. Ocurre que lo peor que nos puede pasar acá es decir, bueno, esto sucede porque hubo una crisis en el 2002, o esto sucede porque este gobierno, en fin, ponernos en esa discusión que nada lo soluciona. Capaz que son las dos cosas, pero el problema lo tenemos.
Son las dos cosas.
Y son, seguramente. Entonces, ¿cómo enfrentarlo? Ese es el desafío de la clase política.